En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a esta jornada de jueves. Ya dijeron los hombres del tiempo que se iba a acabar el chollo, aunque la temperatura excelente, da sensación de tormenta y ha estado lloviendo bar todo el tiempo, ¿eh? Que más que menos se ha visto los coches, las aceras, las motos, tiene ese color de albero, ¿eh? Ese color de albero. Después de que la lluvia con el barro, pues en fin, todas esas cosas que ustedes conocen, porque les encanta ver uno de los programas más vistos, que son las previsiones meteorológicas. Es verdad, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que los programas más seguidos en España, tenemos mucha obsesión con el tiempo, es qué tiempo vamos a tener. Aquí estamos en Cantabria Opina, esta es Onda Cantabria 98.9, teléfono 942 30 40 09. Se puede escuchar en directo, si tienen algún amigo por ahí, se lo dicen, en Cantabria, OndaCantabriaFM.com, y si quieren meterse en mi página web, pues también. Y ahí pueden escuchar también todas las tertulias, que las tengo colgadas, y entonces pues se evita la discusión. No, es que tú dijiste, me dijeron que dije, que me han contado. Entonces se da el play y nuevamente uno puede escuchar lo que se ha dicho o no se ha dicho. Está con nosotros Chabela Méndez. Muy buenas, Chabela.
Hola,
¿qué tal estamos, corazón? ¿Bien?
Muy bien,
¿todo?
Lluvia, o sea que
preparando. Muy bien. Sí. La primera advertencia. Por favor, mirar hacia los micrófonos. ¿Estáis acostumbrados?
¿Así?
A los Sennheiser.
Si no, no te miro.
A los Sennheiser.
Tengo que mirarte cuando te hablo.
Muchas gracias. A los Sennheiser esos que tenéis en el Parlamento, que son muy buenos. A mí me encantaría tenerles, pero aquí no les tenemos. Aquí tenemos estos Revol.
Hola, ¿se me oye bien?
Ahora perfectamente bien. Me imagino. Estos días en el partido, mucho movimiento, o todo está hecho. Las fotos están hechas, ¿no?
Las fotos sí.
Están hechas. Oye, a mí está ahí con,
hay
con,
movimiento,
con
claro.
Hombre, claro, y preparando.
Normal,
preparando.
Normal. De todas maneras, hay que trabajar, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Una de las cosas que más hay que promover en los partidos políticos es el trabajo serio y duro.
Pero no en todos los partidos. Siempre en todos los partidos políticos hay algún diputado que se escaquea, que no rasca ni bola.
En todos los trabajos, Claudio.
Hombre, también es verdad.
Y yo creo que eso es algo que no hay que permitir.
Perfecto.
Yo sé que tú a veces has tenido una guerra con ese tema de, sí, de los diputados que pasillean, y los hay.
Sí.
Y también los hay que no aparecen en toda la semana porque están dedicados, por ejemplo, a ser alcaldes. Cosa que, por ejemplo, eso en el PSOE no ha pasado porque hace mucho tiempo que no lo permitimos, ¿no? Compatibilizar esos cargos. Ser diputado requiere una dedicación. Yo, por ejemplo, en temas de ganadería, si yo tengo que estar al día en ganadería, yo tengo que estudiar, tengo que leerme los boletines, tengo que leerme la prensa, tengo que leer prensa especializada en la materia, tengo que reunirme con gente. Eso requiere una jornada más allá de lo que es una jornada de trabajo en una empresa.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo porque sí, y estoy de acuerdo, vamos, y me consta, y lo sé, que hay diputados algunos, los menos, afortunadamente, que son floreros. Entonces, que no
es
nos
cierto,
gusta.
Es cierto,
o sea, lo peor que les pueden hacer es que les hayan dicho, tú vas a ser diputado. No, ellos estaban mejor en el partido, jiji, jaja.
Que, bueno, que es que más... se pone a gente en las listas para dar un tirón en las elecciones, ya. Pero lo que hay que elegir es a personas que vayan a currar.
Bueno, pues porque depende de cada partido,
no estamos
claro.
Allí, no estamos allí para los intereses de los partidos. Estamos allí para los intereses de los ciudadanos.
Bueno, es una buena reflexión. A veces no va acompañada, pero es una reflexión que, vamos, todo el mundo coincidirá.
Es lo justo.
Félix Villalba, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
¿Qué tal ese mundo Cantabria?
Bien, bien, ahí anda.
A ver, qué exclusivas, cuéntanos. ¿Dais exclusivas? Hombre, ahí os lo curráis bien, ¿eh?
No, hombre, sí, sí.
Os lo curráis bien.
Trabajamos, ¿eh? Bueno, hoy
las
noticias principales no son...
Bueno, el Ministerio anula el contrato de la senda costera.
Sí, sí, efectivamente, eso es una confirmación.
Una muy buena noticia.
Una muy buena noticia,
que
por fin.
Ayer el mundo Cantabria. Y
enhorabuena, Félix.
Anulan ese contrato y ahora están negociando la forma de rescisión.
Bueno, hombre, de todas maneras, es que esto era, vamos... Claro.
Sí, el ministerio tendrá que
pagar.
Era,
ni en Almería hacen estas cosas.
Un campo de concentración parecía.
Era horroroso.
Sí, sí.
Horroroso.
Sí, nosotros, no sé, quizás en otros lugares puede gustar más, pero nosotros estamos acostumbrados a pasear por la costa.
Claro, si está hecha, la senda está hecha.
Pues, más natural posible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que se puede poner alguna medida de seguridad en algún lugar concreto donde hay cierto peligro.
Es que, Félix, de verdad, es que a veces lo damos muy... ¿Cuántas personas han fallecido paseando por la acera costera desde que tengamos un poquito conocimiento?
Hombre, casualmente se cayó el otro día uno por el Puente del Diablo, ¿no? Se cayó un hombre, pero...
Bueno, uno.
Uno.
Bien,
sí, sí.
¿Cuántos pasean? Yo admito que alguien se pueda caer, pero ¿cuántos miles y miles de personas a lo largo de la historia han paseado por ahí?
Sí, efectivamente. Yo creo que no es necesario ni... Vamos, es decir, normalmente quien se cae, si ha ocurrido por el faro, o sea, ha habido personas que se han caído, cometen imprudencias.
Claro.
¿No? Es decir, cometen una imprudencia, o otras cosas, ¿no? Pero los santanderinos estamos acostumbrados a eso, a pasear por un lugar pues donde lo más natural posible, donde no ha habido nunca un riesgo especial, porque bueno, también se puede caer alguien a la bahía.
Y de hecho se caen. Y coches, cuando están haciendo...
También.
Quitan el freno de mano y se caen.
Uh-huh.
Claro.
Y bueno,
Mataleñas,
pues, yo creo que la reacción de los vecinos ahí ha sido, de los vecinos sobre todo de la zona, pero yo creo que ha sido bastante comprendida por el resto de los santanderinos, y el propio Ayuntamiento de Santander, que reconoció que aquello se había convertido en una obra que era la no deseada por los ciudadanos. Ha habido una rectificación, una marcha atrás ahora por parte del Ministerio, donde, como publicamos hoy, pues se va a rescindir el contrato con la adjudicataria. Va a costar mucho dinero porque la obra estaba prácticamente terminada y tendrán que pagar lo que es, como mínimo, lo que ha hecho hasta ese momento en la constructora, y la indemnización que reclame, porque reclamará también una indemnización. Habrá que desmontar esas pasarelas de más y volver a adjudicar otra obra, que no sé, yo creo que ahora mismo el Ministerio no sabe exactamente cuál es el mecanismo que va a utilizar, e incluso baraja la posibilidad de hacerlo con sus propios medios, es decir, bueno, pues a través de Traxa o de algo así, y meter la obra. Una obra que yo creo que iba a ser, ahora sí que va a ser mucho más sencilla, porque bueno, no va a necesitar tanto presupuesto, porque bueno, se va a eliminar muchos de esos ese aparataje que se ha puesto ahí con las pasarelas y eso, que no son estrictamente necesarias.
Muy bien, pues nada, ya saben, aquellos que quieran conseguir más información, que compren en El Mundo, en El Mundo Cantabria, ahí tienen en primera página esa exclusiva que da Félix.
El Mundo
como director del Mundo Cantabria. Bueno, pues ya sabes tú que esto funciona así. Cuando hay que darte un palo, también te lo doy a ti. Bien, no solo a los compañeros. ¿Eh?
No, yo estoy para los palos, no para los demás.
Uy, estás muy futbolero y feliz. Javier Doménez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Te gusta Valdecilla?
Que si me gusta Valdecilla. Específicamente sí. Creo que queda bastante bien. Dentro de quien le gusten los edificios súper grandes, ¿no? Y este es un edificio súper grande. Yo creo que desde mi punto de vista, y además después de haber vivido muchos años en los hospitales y haber trabajado, creo que se trabaja mejor en hospitales de tamaño medio, de medio a pequeño, que de medio a grande. Y este es grande. Pero estéticamente, el nuevo Valdecilla sí es más bonito que no el testaferro metálico extraño que es lo que se llama Valdecilla y Valdecilla Sur, ¿no? Uh-huh. Eso no tiene nombre.
Oye, una pregunta sin ánimo de polemizar. No. Bueno, o también un poco por polemizar, porque si no esto es más aburrido. En su momento, ¿por qué los que estabais cerca, que tenéis conexión, hombre, yo no te voy a decir a ti, Javier, pero sí por lo menos las cabezas pensantes, que alguna tiene que haber en esta región, en su momento cuando sucedió todo aquello a Valdecilla, alguien con un poquito de visión de futuro, a medio, un poquito largo plazo, oye, ¿y por qué no aprovechamos la oportunidad, sacamos Valdecilla de aquí, lo trasladamos un poquito más al centro?
Pero Claudio.
¿Más
al centro has dicho?
No, más.
Sacarlo del centro.
¿Se planteó?
Sí.
María Luisa. No, pero ¿por qué no? Abre el micrófono, por favor, María Luisa. A ver, María Luisa.
No, que es que lo supe.
Buenos días.
Eso, Claudio, fue archiplanteado.
Ya, pero ¿por qué no salió?
De todas las esferas y casi, yo te diría que casi todos los partidos. Y desde luego, a título de los profesionales de ahí, yo te puedo decir que el 90%. Se dieron dos alternativas porque realmente Valdecilla es una marca de fábrica, no un edificio. Y la marca de fábrica tiene un prestigio consolidado de años, ¿no? Y es lo que vale en cualquier empresa. Que la empresa esté aquí o esté 7 kilómetros más allá, daba exactamente igual. porque lo que contaba era marca Valdecilla. Cuando ocurre lo que ocurre, y sobre todo cuando se decide reconstruir, que esa es otra, se daban dos alternativas posibles, o tres. Una, dejarlo donde está, la segunda, la remonta, o la tercera, que hubiera sido la más sensata de todos, era mucho más allá de la remonta. Te estoy hablando de en el campo. Cuando hablo del campo me refiero, podría ser a la altura de Mortera o en otro lugar, uh-huh, pero en el campo. Es decir, exactamente igual lo que Valdecilla se funda en el año veintitantos, se funda en las afueras de una ciudad, totalmente en las afueras, en una época en la que la gente no tenía coche. Y ahí había un gran hospital. Ni siquiera la remonta, desde el punto de vista de muchos, considerábamos que era el lugar apropiado, porque la remonta, quieras o no, está condenada a ser rodeada nuevamente, tragada por la ciudad. Y era llevar un problema, llevarlo un kilómetro más allá. Llevarlo fuera hubiera sido una visión de futuro. Pero además, eso hubiera significado el tener un hospital desde hacía muchísimo más tiempo, y no estar continuamente montando y desmontando, que ha sido carísimo, ha sido un trastorno de aquí de Speri, sobre todo con un gasto impresionante, ¿no? Bueno, eso se dijo por todos los que, había permitir un poco la chulada, los que teníamos un cierto grado de opinión. Es decir, ¿quiénes? Pues los que, fundamentalmente, los que más tiempo habíamos trabajado allí, los que teníamos cargos de responsabilidad y demás. Pero no hubo tal. O sea, es verdad que hubo una plataforma de defensa de los intereses del hospital, totalmente respetable, que hubo un movimiento ciudadano a favor de Valdecilla, por supuesto. Pero la clase política, por decirlo de alguna forma, ni se lo planteó. O sea, es que ni se lo planteó. Hizo caso omiso a los planteamientos de los profesionales. Y se prefirió, pues bueno, el volver a construir Valdecilla como si fuera el respeto al muerto, por decirlo de alguna forma, decir, vamos, qué mejor homenaje que volver a construir un hospital dignísimo en el mismo sitio. Bueno, vaya por delante que el hospital dignísimo estaba ya construido. Es trágico que se caiga un muro y mate a 5 o 6 personas, pero eso no justifica en modo alguno que se tire toda una casa. Y cuando todo digo toda una casa, estoy hablando de un edificio de 11 plantas y 2 edificios de 10 plantas más los subsuelos, que muy pocas casas en Santander tienen eso. Eso costó una millonada. Se tira y se vuelven a construir la zona de los pabellones, que habían sido reconstruidos unos años antes ex novo, y se vuelven otra vez a reconstruir para luego volverlos a tirar, hacer un hospital subterráneo, que eso es una cosa absolutamente inaudita. No hay hospital en el mundo subterráneo. La inmensa mayoría del hospital Valdecilla actual es subterráneo.
Hombre, aquí tenemos otro hospital que no tiene ventanas, pero bueno, también está bien. Bueno, es una innovación. Cuando hablo de miras al cielo.
Subterráneo. La ventilación en muchos sitios donde hay enfermos es una claraboya más pequeña que esa raja. Así es, ¿eh? Bueno, y eso, lo que ocurre es que ha estado así durante nada más y nada menos que 10 años largos. Hasta que al final, bueno, se decide, bueno, a mí me parece que en un momento de sensatez, y de, bueno, vamos a acabar esto, tal, 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 y adelante. Pero claro, eso ha costado un riñón, eso ha costado un tiempo infinito, eso ha costado generaciones de médicos que se han formado entre vigas, generaciones de enfermos que han sufrido, han muerto, se han curado entre vigas, en un movimiento y un trasiego impresionante de desideratum, nos han ganado muchos hospitales alrededor, que han crecido ex novo, de nuevo, donde no existían, cuando aquí seguíamos estando con obras, y que desde luego han costado muchísimo menos dinero.
Además, yo creo que el hospital en las afueras tendría un efecto, que es la reducción del número de gente que va a las urgencias, ¿no? Es decir, porque yo una de las cuestiones que he ido a comentar a las personas, a los que trabajan en urgencias, es que al estar tan en el centro, pues la gente va para un catarro, va a las urgencias del hospital, cuando las urgencias de un hospital no están para eso, ¿no? Pero bueno, como está tan a mano, tan en el centro, vas andando, pues allí pues se satura. Quizás si están más lejos, pues vas...
Pues el ejemplo más típico, por ejemplo, Sierra Llana. Sierra Llana tiene menos acúmulo en una ciudad grande como es Torre la Vega que no lo que tiene Valdecilla, incluso en cifras proporcionales, aunque sea menor población y menos hospital, ¿no? Pero Sierra Llana es un hospital típico de lo que es un magnífico hospital funcional. Son los hospitales del futuro, son esos, no son los macrohospitales, pero vamos, es una cosa archisabida desde hace ya muchos años, ¿no? Es un hospital que no pase nunca más allá de las 400, 500 camas.
Bueno, pero en cualquier caso yo creo que nos debemos felicitar, ¿no? Decir,
con las no, hombre, es que hay dos cosas diferentes. Una, yo quería decir, aquellos que se van incorporando a nuestra sintonía nos están escuchando. Yo estoy encantado, feliz que tengamos este Valdecilla, pero una vez conseguido eso, que estoy encantado, como el 80% de los cántabros, según encuestas que ellos mismos han dicho, me surge la pregunta, que a lo mejor Y yo, mamá, a lo mejor no, yo estoy convencido que la mejor opción es la que estábamos comentando, es la que estaba ahondando Javier, con una visión de futuro. Es la duda que yo tengo.
Bueno, pero ya
dejando las cosas bien claras.
Ahora no hay marcha atrás.
No.
Pero una decisión arriesgada también, Claudio.
No, que yo estoy
preguntando. Parte de la infraestructura ya.
Yo estoy preguntando si. Pero Javier lo ha estado comentando. Si se ha tenido que tirar todo y construir nuevo, pues aguantásemos de aquella manera que aguantamos y mientras se hacía.
Bueno,
pues,
todo. Yo creo que ha sido también por fases.
Y. Bien. Bueno, yo no creo que en su día quienes estaban al frente de la responsabilidad política ya fuera, porque esta decisión trascendía lo que era quien estaba en el gobierno en ese momento, ¿no?
Esto es una cosa consensuada de sí, Calado,
bueno,
claro.
Yo creo que no despreciaron las otras opciones. No creo que fueran tan zotes de no tener en cuenta cuál era las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. Me refiero a que, bueno, Javier lo sabe mejor que yo, que estaba seguramente en la pomada, pero a mí me cuesta creer que fuera un capricho o que no tuvieran razones de peso, seguramente no compartidas por mucha gente, para tomar la decisión de no trasladar Valdecilla a las afueras o incluso a otro municipio. Quizá se tuvieron en cuenta razones más globales, no solamente razones del hospital o razones sanitarias o razones de política sanitario territorial, bueno, todas esas, sino también lo que supone Valdecilla en el sitio donde está en cuanto a movimiento económico o lo que le supone a la vida de la ciudad de Santander, en toda la zona, desde Cuatro Caminos hasta no sé dónde. O
desde
todas
las estaciones.
Bueno, todo eso, ¿no? Todo eso yo creo que también podía ser un factor que se valoró. Y seguramente si ahora rescatáramos la actualidad de ese tiempo y pusiéramos en una hoja ventajas e inconvenientes, cada uno de ellos, espero, supongo que fuera analizado y se tomará una decisión por razones. Habrá quien las comparta y quien no, pero yo creo que fue una decisión meditada porque precisamente estuvo en el candelero el asunto durante mucho tiempo.
Bueno, yo creo que lo que fue es no enfrentarse a la opinión pública, porque yo creo que
eso es un argumento, Feliz.
La opinión pública santanderina, yo creo que mayoritariamente, es decir, tendría a conservar el lugar donde estaba, es decir, porque bueno, es la tendencia que tenemos la población, esto está aquí desde siempre, que siga estando y si se puede mantener aquí,
pero ahora te hago te hago un símil futbolístico que lo entiende todo el mundo. Hombre, en los equipos hay un entrenador. Uh-huh. Una cosa es la opinión de los aficionados, que es muy respetada, y otra cosa es la visión que tiene el entrenador, y a lo mejor el entrenador
Pero
mira cuando en la costera,
cuando Claudio se encarga
de ser. La visión no siempre coincide con los intereses de los ciudadanos.
Bueno, luego hablamos de lo de Renfe y ya afición, te va a dar la razón también.
La afición, sin poder votar, se carga a veces a los entrenadores.
Y el vestuario.
Que sí,
y
bien.
Y entonces, pues bueno, en el caso de los políticos, pues bueno, la afición.
Quería decir otra cosa también, porque ya termino con lo mío, si queréis. Y hablaba también Javier de los hospitales modernos, que ya no se tiende a esas mega infraestructuras sanitarias. Lo que ocurre es que Valdecilla ya lo era. Y entonces lo que también hubiera sido muy complicado, complicadísimo, hubiera sido repartir todo lo que aglutina Valdecilla, entiendo yo, en no sé si dos o tres hospitales más modernos. Yo creo que lo de que Valdecilla siguiera siendo una mega infraestructura sanitaria era algo irreversible en ese momento también.
Yo me quedo con los entrenadores y con los arquitectos que ven más allá de lo que vemos las personas de a pie. Veo a los arquitectos, por ejemplo, que hacen un Barcelona nuevo y que en aquellos momentos, a comienzos de siglo, era impensable, ¿no? La estructura, la formación de paralelas y perpendiculares. Me encanta un arquitecto.
A veces acierta y otros no.
Me encanta. Me encantan los arquitectos, pero yo voy más allá. Los arquitectos que en un determinado momento, hace un montón de años, dijeron en una zona apartada, con visión de futuro para los próximos 60, 70, 80 años, que el hospital tenía ahí. Yo agradezco eso. Lo demás es fácil hacerlo. Lo demás es tirar una chisma y ver cómo responde el pueblo. Yo quiero gente comprometida.
Los
hace unos instantes
tienen que ir por delante.
Claro,
creo.
Claro, ahora
si
estamos.
Los partidos políticos transformadores son los que realmente van por delante de la ciudadanía. Otra cosa es que luego esas decisiones puedan tener una contestación ciudadana que te tenga que hacer recapacitar o cambiar.
Pero la respuesta ciudadana...
Es cierto que el partido, los partidos que gobiernan tienen que ir por delante.
Claro, de la pero es que la respuesta ciudadana en los casos que estamos poniendo es de una torpeza, estarás de acuerdo, Félix, de una torpeza supina, sobre tres casos puntuales que están en la mente, que algunos hemos desarrollado y otros les vamos a desarrollar después de las noticias. Sí, lo de la senda costera. Solamente ver las cuatro tablas y dice, ¿a quién coño se le ha ocurrido
bueno,
esto?
Es que eso ya...
De verdad. No me pongáis el ejemplo de los ciudadanos y de los políticos. Es de...
No, no, pero en este caso los ciudadanos es los que aciertan.
Entonces,
dice, los ciudadanos ya
a los otros habrá que...
Es según la opinión de cada uno, claro, ¿no? Claro. Lo que no puede ser es que cuando la ciudadanía protesta de una cosa, y yo estoy de acuerdo, es cuando aciertan y protestan de otra cosa. No estoy de acuerdo, es que se confunde.
La soberanía está en donde está, que es en el pueblo. No hay duda. Y entonces el pueblo es el que tiene que equivocarse o acertar. Uh-huh. Y los partidos políticos, por muy por delante que vayan, pues si la ciudadanía...
Siempre hay que pasar
que tiene
ese
la soberanía,
filtro,
claro. Le tira de las riendas y le echará el freno y ya está.
Me he citado feliz porque yo pensaba que es que realmente que los gobernantes no tienen que ir por delante.
Sí.
No, eso es
despotismo. Hay que tener visión de futuro. No.
Para mí eso es despotismo.
Al mismo tiempo he dicho, Javier, que luego la ciudadanía es la que tiene que decidir si se sube a ese carro o no.
Yo no creo que no, que es a la inversa.
La
voluntad popular emana del pueblo. Yo por lo menos así lo entiendo. Y en consecuencia es el gobernante el que tiene que ajustarse dentro de unos parámetros ideológicos irrenunciables a lo que es la petición ciudadana. Lo que pasa que lo que no puede hacer es un partido es dictar una cosa y decir, ahora os sumáis con lo mío. No, yo creo que es a la inversa.
Pero, hombre, bueno, pero es que yo no he dicho eso, Javier.
Bueno,
yo no he dicho eso.
He dicho
que los gobernantes y los partidos tienen que tener una visión transformadora de la sociedad, afortunadamente. Por lo menos en el Partido Socialista siempre hemos creído en ser transformadores de la sociedad mirando hacia adelante.
Yo sí
no,
creo que
nosotros
la
no podemos estar
los ciudadanos,
solo
los partidos,
pensando en el presente.
Bueno,
Los partidos gobiernan.
Ya, pero una
la soberanía es del pueblo,
pero sabes interpretar cuál es la voluntad.
Pero luego hay que interpretar
la
voluntad de la gente. Lo cual no quiere decir que tú no puedas presentarle una visión de futuro, darle un proyecto transformador y que la gente se pueda asumir perfectamente.
Le doy al protagonismo a la gente muy por encima del partido.
La gente vota cada cuatro años y además tiene la calle para manifestar si está de acuerdo o no. Yo me he manifestado contra la senda costera y es el derecho que tengo. Soy ciudadana.
Hacemos un pequeño
Eso
alto.
Es lo que hay que hacer, hablar.
Hacemos un pequeño alto, después seguimos hablando con Félix, hablamos con Chabela, con María Luisa y con Javier, aquí en Cantabria Pina, una Cantabria 98.9. Teléfono 942-304009. Nos pueden escuchar en directo, en TuneIn, OndaCantabriaFM.com. En fin, ya saben ustedes.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Señoras y señores, seguimos aquí. Esto es Onda Cantabria. Recuerden, este programa se puede escuchar a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde en Cantabria Opina. Bueno, vamos a ver, seguimos con cosas. Por ejemplo, obras con previsión de futuro. Yo recuerdo que hace unos años, pues cuando en septiembre no llovía, joder, se cortaban todos los grifos. Ya lloverá. ¿Os acordáis cuando se quería hacer aquí la presa del Pas? ¿Os acordáis, no? Y entonces... los políticos que correspondan de diferentes generaciones dijeron, coño, ¿y por qué no hacemos metemos un tubo y poco a poco hacemos una autovía del agua? Obra magnífica y obra con una proyección desde un futuro a corto plazo que, bueno, ha acabado con todas estas historias. Por eso digo yo que a los políticos, independientemente, a lo mejor hay que pedirles, o a sus asesores, a la gente que está alrededor, unas obras de un de un futuro a corto plazo, no la con perspectivas, no la inmediatez. Pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de la sequía brutal que hubo pues hace 4 o 5 años en Cataluña, que cortaron todo el agua, y alguien, como no llovía, oye, ¿por qué no aprovechamos las autovías y en las medianas de las autovías ponemos unos tubos maravillosos y el agua para allá? Llovió, nunca más se supo. Y a lo mejor, yo a lo mejor ahora las circunstancias, pues hombre, en estos 4 años, bueno, vamos a dejar un cuartelillo, pero retomarlo nuevamente para que este tipo de cosas no... Por ejemplo, las inundaciones, todos los años, un año sí o un año no, o cada 2 años, inundaciones, el agua que se tira por ahí, pues hagamos una obra poco a poco, no de estas obras que dicen, no, en 4 años tenemos que hacerlo. No, vamos a hacerlo pues en 2 o 3 legislaturas y entonces canalizo. O sea, ese tipo de obras que están en la mente de todos, porque los ciudadanos decimos, ¿y cómo se pierde tanta agua? ¿Cómo somos capaces de que se inunde con los tantísimos millones de indemnizaciones de lo que se cuesta? ¿Y por qué no se va haciendo poco a poco esto? ¿Por qué no está haciendo poco a poco lo otro? Porque hay obras que se pueden hacer en 2 o 3 legislaturas, hombre, y hay otras obras que son más inmediatas. Eso es lo que algunos ciudadanos pedimos, que no sé si es
pero
mucho.
Ahí está cuando
no sé
hablamos
si es mucho
siempre
pedir.
Claudio, de que hay que tener una visión estratégica de a dónde quieres ir, y no es que tenga que tenerla el partido que gobierna. Debería haber un diálogo en general en la sociedad y entre todos los partidos políticos de hacia dónde queremos llevar la comunidad autónoma. Eso lo hemos hablado. Entonces ya no hablamos de obras de cada 4 años para sacar rédito político. Hay que hablar de estrategia económica para una comunidad autónoma y de estrategia social de cara a 20 años. Es que hay que tener una visión de 20 años cuando se gobierna. Lo que pasa es eso, que hace falta diálogo y
bien,
hablar mucho.
No hay cosa que más fastidie a un partido político que cuando gobierna empezar una obra y que la inaugure otro partido político. Entonces, las obras eso hace que haya un cortoplacismo.
Pero,
Félix, es decir, yo empiezo una obra y la quiero inaugurar.
Sí, Félix,
antes
sí, es así. Pero para eso, como decía Chabela, está el consenso y está la buena, independientemente del día a día del rifirrafe, porque esto es así y todo el mundo lo asumimos. Pero, de verdaderamente, yo me sentiría encantado con que la nueva legislatura, a partir del 24 de mayo, el que gane y el que no gane, dijeran, vamos a ver, echar un pulso al País Vasco y Asturias lo tenemos complicado. Nos unimos para sacar un proyecto para no quedarnos aislados, que a lo mejor en vez de 4 años sea 8 años. De verdad, eso daría, devolvería dignidad, te lo digo de verdad, Félix, estoy convencido, devolvería la dignidad a la clase política que por circunstancias X que no voy a recordar durante estos pasados años se ha olvidado. Si el día 25 de mayo dice, vamos a ver, porque aquí siempre sobre la mesa, ¿y por qué nosotros y por qué el País Vasco? Bueno, hay datos que son evidentes, el que quiera no ver, que no vea. Ahora, eso sí, no quedarnos atrás. El País Vasco tiene muchísimas infraestructuras que nos ganan, por goleada, porque es así.
Bueno, tiene otro sistema de financiación también, ¿eh?
Bien, que sí, Félix, que yo no, que yo quiero, vamos
también,
a ver, Félix, que yo quiero avanzar, yo no quiero joder de verdad para atrás porque tal no sé qué, Asturias igual. Entonces, yo, como cántabro, como que vivo en esta tierra, no me quiero quedar atrás. Entonces, no me voy a quedar de brazos cruzados. Entonces, que se uniesen, independientemente del día a día de la política, que
pero
se uniesen.
No solo los partidos, Claudio.
Bueno,
¿eh?
Joder,
esto tiene que ser
dicho, los partidos,
un diálogo
bien,
un poco más amplio.
Pero la COE te va a decir que sí.
No, pero tampoco.
La Cámara te va a decir
la
que sí. Las pymes te van a decir. ¿Cómo no te van a decir?
Pymes,
que
autónomos, universidades.
Si tú te presentas con el PP, con el PRC, no sé, con Podemos, Ciudadanos, Cantabria sí, Cantabria no. Todos los que
sociales,
vayan. Todos los que vayan.
Todos. Y organizaciones.
Ah, ¿tú crees que hay alguno que te va a decir, hombre, habrá algún tarado, pero vamos, será el mínimo? Pero el 90% te va a decir que sí. Entonces, y plantearse, señores, independientemente de esto, nos hemos unido para hacer esto que es de perogrullo para que nosotros no nos asfixien. La salida de mercancías por puerto, menos por Cantabria, por cualquier lado. Aquí a Cantabria, desgraciadamente, nos traen lo que los demás nos quieren. Esto es así de duro. El que le guste, le guste. El que no le guste, que no le guste. Pero ese tipo de cosas tenemos que saquear entre
pero
todos. Pero eso no lo saca el PSOE,
Claudio,
solo, no lo saca el PP solo, no lo saca el PRC
desde
solo.
El PSOE lo hemos dicho muchas veces. Tú me has oído a mí decirlo. Y a la candidata a presidenta por el PSOE, en el encuentro de empresarios, fue su primer compromiso. Sentarse a hablar con todos los sectores y con todos los partidos de una visión estratégica de futuro. Porque no podemos seguir así. No podemos seguir cada 4 años o cada 6 años u 8 cambiando de proyecto y sin tener una visión.
Habéis estado gobernando,
Perdona, nosotros teníamos un proyecto de cara a 8 años. Ese proyecto ha quedado absolutamente metido en un cajón desde que gobierna el Partido Popular. ¿Que tiene otra visión? ¿Que tiene otra visión?
Mi visión...
Hombre, no va a rescatar el Partido Popular cuando llega al gobierno el proyecto del Partido Socialista, que no comparte, lógicamente.
Pero lo que estamos hablando es de superar eso.
Perdonad un momentín. Yo quiero seguir siendo ingenuo. Dejadme que sea niño. Quiero a partir de ahora, no quiero para atrás, joder, porque
es lo que yo quiero decir,
si es que nos ha quedado algo de sacrificio, que no nos ha quedado nada, porque no hemos aprendido nada. Esa es otra reflexión que he hecho. No hemos aprendido absolutamente nada y no avanzamos nada. Y yo no quiero echar la vista atrás. Yo quiero echar la vista adelante, dentro de mi ingenuidad.
Si
por
estamos
cierto,
todos de acuerdo en eso.
Tenemos que volver a la cruda realidad. Lo de Renfe, las decisiones del gobierno regional y esto, no lo entiendo. Es una cosa que yo no puedo entender. Hay decisiones que se toman, yo no sé con quién hablan, yo no sé quién les asesora y yo no sé de verdad cómo se hacen las cosas. Hay un planteamiento que es básico y normal y bien sencillito y que lo entiende todo el mundo. No todas las ciudades pueden tener los mismos asuntos, no todos los pueblos pueden tener las mismas conexiones, porque eso es el ABC y el ejemplo del día a día. El famoso tren a Madrid. ¿Cuántos trenes pasan por Reynosa de ida y de vuelta? 4 de ida y 4 de vuelta.
A Madrid.
4 de ida, 4 de vuelta. Es tan difícil explicar a los reynosanos, a toda Cantabria, que lo pueden entender, que esos de los 4 que van de ida, 4 de vuelta, 2 paren y 2 no paren, y que esos 2 no paren. ¿Es tan difícil eso? ¿Es tan difícil hacer un ejemplo de comparación con cualquier autobús que viene de Torlavega directo y el otro autobús que para en el María Cristina, en el otro y en el otro? ¿Pero es tan complicado eso decirlo a los ciudadanos? Y eso es lo normal y lo entiende todo el mundo. Y lo entiende todo el mundo.
Hombre, eso, hay un error de planteamiento y es...
¿Para ti?
De Renfe es hacerlo en elecciones, en periodo electoral.
Ah, bueno, ya
que
va.
Que ahí la cosa se lía
más. Bueno, decir, pero...
quizás el Renfe no, sus directivos no tenían la mente en las elecciones. O
no
está lo suficiente.
Joder, Félix, pero es que el planteamiento, de verdad, el planteamiento, o sea, la polémica
en elecciones,
jamás
en
tenía
elecciones
que ver.
No se va a poder hacer una medida de esas jamás.
Porque pero explícalo bien. ¿Cómo que no?
Que no
a mí mi
no,
presidente porque, me sale y dice, señores, y me pone 4 ejemplos. A mí mi presidente me sale esto y me pone 5 ejemplos que lo saben todos los ciudadanos, porque todos cogemos un autobús a Santoña, a Laredo, a Reynosa, a Torlavega, a Castro y al otro. Y tú sabes que hay autobuses directos, porque lo sabes. Y lo saben todos los cántabros que cogemos los autobuses. Y hay otros autobuses que no van directos, que van por todos los pueblos. Pues esto es lo mismo. Y luego toda esa memez de hacer un tren de desbordo y tal. De verdad que estamos locos. Ahora se ha rectificado, pero se ha rectificado mal por no cogerse 2 o 3, alguien con tranquilidad, con frialdad. Oye, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú estás diciendo, oye, vamos a hacer, vamos a ver, pues mira, vamos a dar el puntazo, vamos a vender la inversión que se ha hecho escandalosa, afortunadamente, dentro de la promesa que hicieron el Partido Popular, que iban a cambiar el tendido, pim, pam, pim, pam. Oye, ¿podemos beneficiarnos medio? Venga, vale, vamos a plantearlo. Pero vamos a decir las cosas así. Oye, vamos a tener un par de trenes que vayan directos y otro par de trenes pues que vayan normales y Santas Pascuas. Pero explicarlo a la gente, con ejemplos que la gente entiende. Porque tú esto mismo lo estás comentando ahora que me están escuchando de todos los puntos, dicen, coño, pues es verdad que yo tengo un tren directo que me cuesta 3 euros más. Y va directo a Santander. Y fíjate, media hora menos. Desde Laredo para acá, directo. Y si para en todos los pueblos, pues es media hora más. Pero en fin, oye...
Por cierto, yo una información que tengo es que se habían vendido 3.000 billetes más de lo habitual con el cambio de tren desde Santander.
Claro.
La reducción de
sí.
De la,
claro.
La duración del trayecto.
Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo. ¿Cuántos cogen el tren en un lado? ¿Cuántos otros? El PSOE, con excelente criterio en su momento, dijo, a ver, líneas deficitarias. Con excelente criterio. Líneas deficitarias. Y nadie empezó a cuestionar.
Bueno, hay dos
ninguna. Perdona, nadie empezó a cuestionar en su momento. No, es que el pueblo, todos tenemos que tener 50 hospitales en Cantabria. que otro día esa es otra. Todos tenemos que tener 102 pabellones municipales, cada uno en un municipio y a ser posible dos, ¿eh? En las pedanías.
Y una piscina olímpica
que no va a nadie. Entonces, esa es la mentalidad. Eso es lo anterior que estoy diciendo yo, que a ver si hacemos un borrón y cuenta nueva y empezamos ya a pensar un poquito más. ¿Eh?
No, pero eso es una vieja historia.
Joder, ya lo sé, vamos, Javier, pero vamos.
Es una vieja historia porque es innato a los gustos del poderoso, pero siempre ha sido, es decir, con el regeneracionismo y con todo el poder, eso es una cantata ya de que lleva más de 100 años. Lo que sí es cierto, y tú lo has denunciado cuando has empezado todo tu discurso, has empezado a decir la cantidad de cosas que debieran de hacerse con una visión de futuro y no se hacen. ¿Por qué? Pues como muy bien lo ha dicho Félix, porque la inmensa mayoría de los partidos políticos lo que más les molesta es iniciar una labor que luego se vea coronada por otros. O bien incluso a veces la mezquindad de que una cosa que se sabe que está mal y que se quiere rectificar, pues no vaya a ser que se apunte el mérito al otro. Y vamos a poner un ejemplo muy típico que tú has señalado hace un rato. Es si llueve o no llueve. Las inundaciones, y esto ha sido noticia en los últimos meses, tremendas, en toda la cuenca del Ebro. Bueno, ¿quién se acuerda hoy día que casi estaría terminado del famoso plan hidrológico? O sea, ese plan hidrológico que significa de tener pues prácticamente encauzada toda la cuenca, más luego la cantidad de riqueza y un montón de cosas que hubiera dado, con aquella excusa de que se regaban los campos de golf. Y a cambio de eso tenemos inundado medio Aragón, deficitaria Cataluña, inundado la Rioja y sin agua Valencia y Murcia. Después han pasado ya casi 12 años, ¿no? Aproximadamente. Es una obra que estaría terminada, pero han pasado tres partidos políticos. ¿Quién lo plantea? ¿Quién lo quite? ¿Quién lo vuelve otra vez? No a reponer, pero vamos, los herederos de quien lo ponen. Y aquello ahí se quedó. Si te vas con las leyes de educación, ¿cuántas leyes de educación han tenido este país desde el año 70 para acá? Yo ya he perdido la cuenta, sinceramente, pero vamos, 7, 8 distintas. Es que lo malo no es eso, lo malo es que tú anuncias una ley educativa y el partido de la oposición ya te anuncia que si esa ley sale adelante, la van a derrocar. Hombre, así no se puede gobernar sensatamente un país con una visión de futuro.
Bueno, en el tema de la educación ha habido un pacto educativo. Ha habido. El ministro Gabilondo, cuando fue ministro de Educación, sí, tres meses antes de las elecciones, de las últimas elecciones a nivel estatal, había un borrador ya de pacto educativo entre la derecha y la izquierda, que eran los partidos mayoritarios. Bueno, yo voy a decir lo que hay.
No, ya, pero
un pacto educativo que es una de las cosas que más necesitamos en este país, por ciertamente. Supuesto. Eso, lamentablemente, se acercó demasiado a las fechas electorales y no se firmó. Vale. Pero era una de las bases.
No, había un borrador, pero no había un documento previamente.
Era un documento consensuado.
Exactamente igual que previamente había otro también que era el de la reforma de la ministra Castillo.
Bueno, pero no desviamos la atención que estábamos hablando de infraestructuras. Venga, luego hablamos de educación.
Pero es que es muy difícil porque es consustancial con la lucha política en España, la cual ciertamente el ciudadano, y de ahí el desapego, echa en falta esa falta de responsabilidad a largo plazo, de patriotismo, esa es la palabra, de los partidos políticos. Es decir, no mirar solo a su labor, a su rédito político, sino mirar también en la inversión ciudadana que eso va a generar. Por desgracia, eso es lo que hay. Y por desgracia va a ser muy difícil.
Eso es lo que hay que cambiar. Javier, si no somos capaces a partir de ahora, que dentro de, yo qué sé, 8 o 12 años, hay una placa que diga: esta obra se construyó siendo presidentes, la inició siendo presidentes, imagínate, yo que sé, Ignacio Diego, la continuó Eva Tal y la acabó Javier Marcano. Y imagínate una placa donde vienen los tres presidentes de gobiernos y tal, y a la hora de inaugurar dentro de 12 años, pues los tres se ponen a cortar la bandera de Cantabria. Esto es complicado. Pregunto, ¿esto es complicado?
¿Se puede responder?
Por supuesto.
Bueno, pues yo no creo en absoluto que el problema sea que ponen la placa, sinceramente. Me niego a creer que... Sí, estás preguntando eso, Claudio. Estás diciendo que si ponen los nombres de los tres, que si se acaba el problema. No, el problema no es ese. No es ese. Apunto más a por donde decía Félix. A ver, sí hay un problema, y es que los partidos políticos, cuando tienen cuando toman sus decisiones, además de decisiones estratégicas, porque tampoco el partido, los partidos políticos están llenos de zotes, que no saben lo que es bueno, lo que es malo, y que todo lo toman, todas las decisiones se toman en función de cuándo son las elecciones, eso no es así. Pero sí es cierto que influyen cuál es la percepción de la gente respecto a las cosas que hacen, porque los partidos políticos se presentan a las elecciones para ganarlas. Y eso no es malo. Se presentan para ganarlas porque piensan que lo van a hacer bien y que van a ayudar a los ciudadanos a tener una mejor vida. Para eso nos presentamos a las elecciones. Pero queremos ganar. Y entonces tienes que conciliar el hacer las cosas lo mejor posible, o mejor dicho, el hacer las cosas mejores, las mejores cosas que haya para los ciudadanos. Eso es lo que tienes que hacer. Pero también tienes que hacer que los ciudadanos entiendan que tú eres el que mejor hace las cosas. Y conciliar esas dos cosas, esos dos asuntos, es difícil. El problema no es que lo inaugure el siguiente.
No me has entendido lo que he querido decir.
Bueno, pues creo que sí te he entendido desde el principio, Claudio.
No me has entendido.
Bueno, pues es muy torpe y no te he entendido.
Que no se trata de torpeza, María Luisa.
Bueno,
no es así.
No, sí,
que
sí,
no se trata.
Así,
te estoy diciendo. No, María Luisa, no estamos hablando de torpeza. Estoy hablando. Ha comenzado esta conversación hablando de las diferencias entre infraestructuras que tenemos y cada vez son más ostensibles entre el País Vasco y Asturias. Si damos esto por bueno, mi planteamiento era que hay un tipo de infraestructuras que requieren y que se hacen con mucha más fuerza si entre todos los grupos parlamentarios o los máximos posibles están de acuerdo, independientemente del día a día, que ese tú tienes toda la razón del mundo. Y yo decía que no creo que deba, a lo mejor es muy complicado por lo que te estoy escuchando, debe ser imposible.
No, como no me has dejado terminar... ¿Sabes?
Es que ibas. No, venga. Habla.
Bueno, no, es que tú te pensabas que yo iba por un sitio y igual termino en otro, ¿no?
Venga, vale,
bueno,
bien,
entonces
rectifica.
Le iba a dar la razón a Félix cuando hablaba de el cortoplacismo, ¿no? De algunas decisiones que es lo que se quiere. No inaugurar yo o inaugurar antes de las elecciones, sino que los ciudadanos tengan una percepción inmediata de los beneficios de lo que haces, ¿no? Y eso es difícil en las obras que se plantean más a largo plazo. ¿Qué hay que hacer? Pues tener una habilidad de comunicación para que la gente entienda que lo que tú vas a poder disfrutar dentro de 20 años, eso ya es una ventaja. Y si tú eres capaz de que la gente valore todas esas cosas, por ahí irás por el camino acertado. Es como todo en la vida, que todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y muchas veces y lo que es bueno para el 100% de la gente no existe, porque lo que es bueno para el 90% pues hay un 10% al que fastidias. Son todas esas cosas que hay que hacer entender a la gente. Se requiere mucha pedagogía, y sobre todo se requiere, y ahí estoy de acuerdo con Chabela, yo no diría diálogo, porque diálogo, puedes tener mucho diálogo y luego no llegar a alguna conclusión, pero sí se requiere una altura de miras para que los partidos políticos pongamos por encima de cierto listón algunos temas que son claves. Y seguramente en Cantabria uno de los temas claves es el tema de las infraestructuras, ¿no? Pero el día a día del debate político y de la batalla política entre los partidos entorpece eso muchas veces, y ya voy a decir otra cosa y ya me voy a meter en el jardín hasta el fondo de todo. Muchas veces también auspiciado, aplaudido, jaleado por los medios de comunicación, a los que también el debate político os viene bien, quiero decir, porque forma parte
de todas las sesiones parlamentarias. Ninguno de los dos periódicos se hace eco de los rifi rafes.
Sí, pero es que igual.
No, yo veo yo veo al día siguiente. Al día siguiente veo los periódicos.
Claudio,
yo al día siguiente leo los periódicos.
Se hacen eco de lo que se quieren hacer eco.
Yo.
Y además, a las tertulias políticas y a los medios de comunicación les vienen bien, más bien, la parte negativa de la política, que es el jaleo.
No nos inventamos nada.
Para nada. A ver si vamos a descubrir América por encima.
Si hay una gresca en el Parlamento, la reflejaremos. Y nos gustará, claro, darlo más grande. Tal, claro. Bien,
pero, sí, pero,
si, no hay gresca, no nos la podemos inventar.
No,
claro.
Pero no es en el Parlamento. No, las frescas que os interesan no son las del Parlamento. Que eso, sí.
En el Parlamento ni se aplaude siquiera, en el Parlamento de Cantabria. Si es que cuando habléis de grescas parece que estamos allí
montando ahí un salto. Partiendo ya de que los malos somos nosotros.
Ni siquiera está permitido aplaudir como en el Congreso.
¿Has entendido eso de todo lo que he dicho, Claudio? Eso es lo que has entendido.
Pero si yo creo que en el fondo íbamos por el mismo camino.
Sí, pero mira,
en el fondo yo creo que es el mismo.
Escucha una cosa, pero la conclusión de lo que estábamos diciendo, ¿no? Iba a ser grotesca, en el sentido de que se caricaturiza todo lo que estábamos hablando en que si la placa al final tiene los nombres de los tres.
Eso, claro, yo digo lo de las placas, porque las placas es una cosita así. Yo veo en otros países, hombre, no lo toméis. Yo lo que quiero decir es que
lo mejor es que se acabaran las placas.
Con placa, bueno, porque se quiten la placa, venga, ya. Con placas o sin placas, a mí me parece grotesco, lo que me parece indecente es la política que se ha estado llevando. Me imagino que en Cantabria y en otras comunidades, no sé en qué medida, y en España, en qué medidas, lo de que si lo empieza uno, no invitar al otro, no estar juntos, me parece que eso no es. Ahí falta algo. Las dos empiezan y uno acaba por los dos puntos.
La palabra que ha usado Javier, que me parece bien, aunque a veces a uno quizás le suene mal, pero yo creo que se necesita un poco más de patriotismo frente a, y menos partidismo, ¿no? Es decir, hay cuestiones, vivimos en una sociedad, vivimos en una nación, vivimos en España y tenemos unos intereses comunes, claro. Es decir, todos queremos prosperar, ¿no? Bueno, habrá alguno que no, pero es muy minoritario. Todos queremos prosperar, todos queremos, la sociedad quiere ir hacia adelante. Bueno, pues tendrá que haber una serie de aspectos comunes en las que tengamos que estar de acuerdo y si no, ponernos con urgencia de acuerdo todos, porque si no, nos frenamos. Y nos ha pasado en España, que nos hemos visto cómo frenábamos por las discrepancias, es decir, no hemos conseguido el modelo educativo como en otros países, que no se toca en lo esencial, porque están todos de acuerdo y se ponen y dicen, venga, esto es lo más importante para el futuro, la educación, lo que está todo el mundo de acuerdo, que eso es lo más importante, y aquí también lo decimos, pero luego queremos hacer pues cuestiones ideológicas, por tal, una educación como la carta.
Que cada partido tiene su modelo de sociedad, quiero decir, porque la ideología es importante, tampoco vamos a renunciar a ella, y cada uno tenemos que tener nuestras líneas rojas,
es cierto, un país no puede vivir de acuerdo a una ideología, hay varias.
Pero si yo, entonces, feliz, lo estoy diciendo desde el principio, tiene que haber un acuerdo.
Y en los puntos comunes yo creo que entre los ciudadanos es sencillo ponerse de acuerdo.
No te creas.
Entre los ciudadanos sí, es más sencillo que entre los políticos, sí. Yo estoy convencido de ello, que es más sencillo. Y entonces, pero bueno, he puesto el ejemplo de educación, pero hay otros muchos más. Y efectivamente, yo creo que esa es la palabra, que seguramente a algunos les suena mal. Más patriotismo frente a partidismo.
Y yo estoy de acuerdo en ese sentido y lo vuelvo a reiterar. La necesidad de que cada uno tenemos nuestro modelo ideológico e insisto que la ideología es muy importante. Esto ya de superar las ideologías, esto no es posible. Cada uno ve la sociedad de una manera y la ve de cara al futuro también de una manera y tiene unas líneas rojas sobre derechos, sobre libertades, sobre economía que tiene que defender. Pero sí es cierto, en la necesidad en que nos encontramos, en el punto en el que estamos, de que todos tendremos que sentarnos a encontrar las partes convergentes y no las divergentes. Pero no solo de partidos políticos, insisto, creo que tiene que ser un diálogo más amplio, tampoco solo de concertación social, sino de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, porque cualquier decisión económica de cara al futuro va a tener una implicación también en el modelo social. Entonces, esa es una necesidad perentoria para cualquier partido político que pueda salir gobernante en Cantabria a partir del 24
Chabela, de mayo. Yo es que creo que seguís en un discurso muy antiguo, de verdad.
Puede
te lo digo.
Ser, el diálogo a mí me parece que es un
discurso.
A mí me parece,
tú has viajado como yo, seguro, y conoces mundo. Los cambios de sociedades, eso ya no existe en el mundo occidental.
Bueno, yo no lo comparto en absoluto.
Vamos a ver. Lo que sí se existe sobre la mesa es el reparto de la riqueza.
Pues ese es el modelo
social.
No,
es absolutamente distinto. El modelo social es otra cosa. O sea, el modelo social europeo está absolutamente definido. Y te aseguro que ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Suecia se plantean sistemas educativos porque los tienen superados desde hace ya decenios. Es decir, las matemáticas, la geometría, la lengua o el inglés no son discutibles porque no afectan al modelo social. Que haya educación para la ciudadanía o que deje de haberla es absolutamente accesorio. Absolutamente accesorio.
No es de lo que yo estaba hablando, pero me parece importante la
educación. A mí me parece tan importante como puede ser
una parte más de la educación.
Pero no es el entronque fundamental de lo que es un sistema educativo. Un sistema educativo en España tendría que ser las matemáticas, la gramática, la física, lo que es en todas partes del mundo. Si otro lo quiere adornar con educación para la ciudadanía y otro lo quiere adornar con folclore local.
No. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo de la diferencia de las formas de ver las cosas en educación. Pues yo estoy hablando de un modelo social que afecta, por ejemplo, al reparto de la riqueza, afecta a la protección que puede dar un estado de bienestar y afecta a cómo entiendes las relaciones laborales y cómo quedan los derechos laborales dentro de un determinado modelo económico. Para mí esos tres pilares son importantes.
Pero eso no es educación.
No, es que yo estaba hablando en general del modelo social, estoy hablando de esos tres puntos, vale, pero hablando de educación. los partidos no están todos de acuerdo en qué se debe hacer con aquellos niños o niñas que tienen ciertas dificultades de aprendizaje y que no les permiten llevar el ritmo de los demás. Ahí hay una diferencia tremenda entre partidos políticos.
No.
Bueno, eso en España hay dos modelos. Los que ponen medidas complementarias para que esos niños puedan seguir el ritmo adecuado con el resto de niños, sí, que no se vayan quedando atrás y se les vaya sacando el sistema educativo, y los partidos políticos que creen que el que vale, vale, y el que no vale, no vale.
Vale, correcto.
Entonces, claro, bueno, pues, la visión es tan diferente.
Si pretendemos siempre descubrir el mundo o la pólvora, pues claro, vamos a estar continuamente escarbando y a ver quién se lleva el otro agua. El tema no es ese, el tema es que a mí me parece que es mucho más sencillo llegar a acuerdos sencillamente imitando lo que funciona en otros sitios bien. O sea, sin
claro,
llegar a hacer debates
sitios
especiales.
Con un modelo y sitios con otro.
Pero si es que el modelo europeo es absolutamente uniforme.
Cogemos como modelo a Finlandia.
Pero si el modelo finlandés difiere del modelo alemán exclusivamente en el sueldo de los profesores.
Vamos a ver.
Hombre, y me lo vas a decir a mí que tengo allí.
¿Se parece
familia.
El modelo finlandés al británico?
Pues muchísimo.
No, no se parece.
Pero ¿cómo que no? En el sueldo de los profesores. No, sí. En Europa,
pero es que el sueldo de los profesores es un factor más, vamos, que bueno, no me parece el determinante cuando estamos hablando de educación.
En educación,
un profesor
en
tiene
educación,
que estar siempre
Finlandia
bien pagado para que
el
pueda ejercer
uno,
dignamente su
y
trabajo.
Y es una cosa archi reconocida, en que los profesores están considerados con el mayor prestigio social.
Cosa que no pasa en
cosa
España.
Cosa que no ocurre en España y en otros países, y en España entre ellos. Eso ha significado que los mejor formados de la, digamos, hacia un rango universitario, se dediquen a la enseñanza. Que los padres consideren que los maestros son el no va más. En España, ¿qué ocurre? Hemos dado tanto derecho a los niños, hemos politizado, por decirlo de alguna forma, impregnado derechos sociales y de obligaciones sociales a los padres, a los niños, a las limpiadoras de los colegios, al representante sindical y al representante del ayuntamiento, que al final el que menos pinta es el profesor.
Por cierto,
y es el que menos reconocimiento
eso forma parte
tiene.
De los valores de cada
sí, de los
familia
que se redunda en que
cómo
en España
se considere
tenemos un sistema
que se
educativo
forma parte
fatal.
De una comunidad educativa.
Por cierto, ha habido un error clarísimo. Vamos a ver. Mis hijos han estado de intercambio en Alemania y entonces hay que cuando van para Alemania, como van a asistir a un instituto similar al de aquí, tienen que adiestrarles en lo que tienen que hacer en Alemania. Y en Alemania, un país que no sé, que no creo que sea muy retrógrado, cuando entra el profesor en clase, los alumnos se levantan y le saludan. Por ejemplo, es una muestra de respeto. Aquí eso está mal visto.
Es hora de curas.
Que eso es una cosa retrógrada.
Es hora de curas.
Aquí
puedo vivir sin ello, pero tampoco me parece, me recuerda al pasado en absoluto.
Es un ejemplo. Aquí está, de eso, de quitar esos gestos de respeto hacia el profesor, hemos pasado a que se le tira la tiza a la cabeza y no se le puede decir nada al niño. Porque está ejerciendo su libertad de expresión, o yo qué sé, o se le tira un papel al profesor. Es decir, no. Es decir, hay que mantener determinadas cuestiones en las que dar valor al profesor que tiene. Sí. No digo que el profesor coja y se lía tortas, no. Es decir, que eso no es necesario. Pero sí tiene que tener una autoridad y un respeto. Autoridad que se le ha quitado al profesor. Y con esos tipos de gestos que nos parecerán
quitado,
una
Félix,
tontería.
Quiero decir,
la sociedad española.
La sociedad,
vale,
la sociedad,
bien,
que chino, los valores que tenemos.
No estoy diciendo
las
que
familias
que
como
no
lo
estoy
asumen,
diciendo que lo haya quitado el PSOE.
No, que no
el PP,
yo estoy hablando de ningún partido. No, esto ha sido un cambio social.
Yo estoy
social.
Diciendo que hemos tenido, por quizás.
Un rebote, quizá.
Porque quedarse muy avanzados, hemos retrocedido.
Por un rebote pensando en el pasado.
Un cambio de la sociedad porque la urbanidad y la conducta estaba denostada por algunos partidos. Por cierto, los profesores cántabros hablando de educación.
¿Y qué partidos denostan la urbanidad y la conducta?
Pues mírate un poquito entre vosotros.
Pues creo que te estás equivocando,
pues
Claudio.
No me estoy equivocando para nada.
¿Me quieres
no
decir,
me estoy equivocando
¿me quieres
para
decir
na- no me estoy,
el Partido Socialista
no me estoy,
estaba en contra de la urbanidad no, y la buena conducta?
Por lo menos en la falta, en la, lo que estaba comentando anteriormente, Félix, siempre. Siempre.
¿Pero en qué?
Siempre, ¿no? Colegui.
¿Qué colegui? ¿De
colegui,
qué estás hablando?
Colegui. Es que tú no eres mi amigo, tú eres mi colegui. Trátame de tú.
Pero no sé de qué me estás hablando.
De nada, de los sistemas de educación que habéis puesto.
Ah,
los
¿en qué momento y en qué ley se establece por parte del Partido Socialista
no, no,
y el modelo
ahora sois unos benditos.
Socialista?
Ahora
no,
sois
me vas
unos
a perdonar,
ahora
soy,
no,
dices unas
que
cosas,
yo te,
pues
no,
sosténlas.
Yo estoy hablando de...
Hombre,
no me pides a mí ahora la pureza de que tengo una memoria
te
desde el año 77 hasta el 2014.
Mira, yo perdóname, pero yo a mi hijo le he educado en urbanidad y en buena conducta.
Pero es que
y en valores ciudadanos y democráticos. Y de respeto.
La educación... No... La educación, la educación, no, la educación son las familias y la enseñanza es en el colegio.
Perdón.
Sistemas.
Los
son...
hijos se educan en el colegio no, y en la familia.
No,
en los
no,
dos
no.
espacios.
No, ves, error de principios.
Para nada.
El colegis. Es, no. Error de principios.
¿En
la
qué
educación.
Momento yo he hablado de colegis?
La educación es en la. Tú no, y que yo te digo, no, no, vamos personalmente,
no,
Chabela,
no,
coño.
Que no estoy diciendo eso. Estamos ya. A ver, yo estoy hablando como PSOE.
Vamos a superar.
Soy Chabela solo. Soy PSOE.
Eso es a lo que te voy. Entonces, vamos a superar. Educación. En la familia, la enseñanza
y en los colegios,
en el colegio.
Porque pasan en los colegios la mayor parte del día.
Vale.
¿Cómo no se les va a educar también?
Yo no digo nada.
Y es más, y tiene que haber una confluencia absoluta, hay un entendimiento entre familias y colegios.
Yo solo sé que hemos quitado asignaturas, ¿me entiendes? De respeto, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entre no, ellas educación
no,
para la ciudadanía.
Y no, y, ya, pero a ver qué tipo
Fíjate
de
tú,
a ver qué tipo de educación a ver qué tipo de educación no vale, a ver qué
de
tipo
respeto,
de educación a la ciudadanía.
Derechos
bueno, va.
Fundamentales de los ciudadanos.
Que bueno, que ahora empezamos a revisar.
Claro.
Ahora nos damos cuenta
Me
de que
alegra que hayas mencionado
sí,
que se han quitado
y a mí también y yo lo recordaré de por vida los 40 años que
¿Y
hemos
qué
perdido.
¿Qué otra asignatura hemos quitado fundamental,
los
Claudio?
Los profesores cántabros son
dices la religión, estás hablando, pero contéstame, por favor. ¿Hablas de que hemos quitado la religión,
religión?
Como asignatura obligatoria? ¿Te referías
no,
a eso?
El que quiera estudiar religión, que estudie religión.
Por eso, entonces cuando dices
que
quiera, ¿qué asignatura hemos
no
quitado?
No el que se prohíba, no el
¿Cuándo
cortar,
se ha prohibido en este
no
país
cortar,
la religión?
No, no recortar.
En
el
este
que
país,
estudiar
¿me
religión,
puedes decir
estudie.
Cuándo se ha prohibido?
Que no, que yo no me vea, que yo no soy el consejero de educación.
No, pero
Chabela,
¿puedes
que no me...
explicar, Vamos por favor, a... cuándo no. se ha prohibido en este país la religión en los colegios?
Que no me hagas, que no, mira, que no estoy en campaña, que no estoy en campaña.
No, Claudio, lo que es
no los profesores cántabros, que por cierto hay muchos recortes, los profesores
sí, claro,
cántabros son los terceros mejores pagados de España
sí.
y no lo dice el PP
no.
y no lo dice el PSOE, lo dice UGT.
¿Y lo digo yo? Porque afortunadamente los
no,
sueldos de los profesores...
Es que como he oído, que estos chicos del PP estaban hundiendo España...
Esto tiene mucha precisión.
Estos chicos del PP han hundido España, no. se han cerrado hospitales en la crisis y se han cerrado colegios en la crisis.
Efectivamente, pero mira,
los
te voy a precisar lo que has dicho.
Los profesores
cántabros
son... No,
son
no
los terceros mejores
UGT,
pagados porque sus sueldos se negociaron en el gobierno anterior. Y voy a seguir, te voy a decir más. ¿Es
bien,
compatible
bien.
Eso
no,
con los recortes
ahora,
en educación?
Es que pensé que el consejero... había rebajado
no.
el sueldo.
No, es, a eso no ha llegado. Ha pasado todos los
bueno,
límites, pero ese no lo ha llegado, porque estaba negociado además
bien, bueno,
con los sindicatos.
Otras cosas se negocian, también nos negociaron a nosotros y nos subieron los impuestos, nos lo bajaron.
Creo que el último paso ese que le quedaba al consejero no se ha atrevido a darlo. El consejero del que estamos hablando...
Lo bueno hablando, lo hacen los socialistas y lo malo lo del PP.
Se ha invertido la jornada mini del profesorado.
Bien.
Antes, donde trabajaba un profesor, ahora trabajan tres. Esa es la jornada mini que se ha inventado. Se ha precarizado el trabajo de los profesores. Pero no solo eso, es que no se cubren las bajas. Y no solo eso, sino que ha habido un recorte de plantilla importante y encima se sustituye al profesorado profesional, se le ha pretendido sustituir con un sistema de becas, que yo estoy a favor de que haya becas de formación, me parece muy bien, pero sustituir al profesorado con un sistema de becas de profesorado recién licenciado o en un tiempo cercano a la licenciatura, no me parece la solución para cubrir precisamente esos recortes que ha habido. ¿Que son los terceros mejores pagados? Claro que sí, es que tiene que estar bien pagado ese profesorado. Estábamos diciendo ahora mismo
no, pero es que
el profesorado tiene que estar dignamente pagado y dignamente reconocido.
Y
te lo voy a reconocer.
Y todos tenemos que estar dignamente
pagado.
Y los cuarenta y tantos mil que nos están escuchando también. Y si nos escuchan online, los 5 millones y pico también.
¿Y no es cierto eso, Claudio, que la gente tiene que estar bien pagada por el trabajo que hace?
Sí, pero asumiendo una realidad que vosotros no asumís.
¿El qué?
Una realidad.
¿Cuál?
De una crisis escandalosa que hemos tenido durante 4 años.
Nosotros no asumimos que
porque eso nadie lo habla. ¿Entiendes? Estamos en el discursito este de la campaña electoral. Y yo tuve 21, yo tuve 22. Y cuando tú entraste 23, oye, y en este periodo de tiempo no has hecho nada.
¿Qué?
Que yo no digo nada. Que
¿Cómo
vosotros.
Que no dices nada?
No digo nada y lo digo
nada,
todo.
Todo.
Y lo digo todo. Simplemente es que hemos tenido una situación de 4 años escandalosa. Y que esto ha sido una cosa puntual. Puntual.
Yo no
y
lo
a
creo así.
Un momento.
En absoluto.
Pues yo lo veo así.
No.
Una cosa puntual. Y a medida que vayamos avanzando a mejor... que pese que algunos vamos a ir lentamente, más lentamente de lo esperado, pero vamos a ir, las cosas irán reponiendo poco a poco.
¿Tú crees que es puntual quitarle 2 millones al año de presupuesto a la educación de Cantabria, a la educación pública, por ejemplo, pues que es la que más hay que fomentar, bueno, para dárselo a un colegio que segrega niños de niñas y que está regida por una organización ultracatólica.
¿Pero qué tienen?
¿En qué tiempos vivimos que tenemos que
¿Cantan de cara al sol o cómo va esto?
No, separan a los niños de las niñas, contrario a la Constitución española.
¿Pero tú dónde has estudiado? Yo he estudiado en el colegio de La Salle.
¿Me vas a perdonar, Claudio? Afortunadamente, yo
estudié en La Salle y estoy orgulloso, orgulloso como el 80% de la gente,
y
he tenido una educación
en la que vivo evolucione año tras año. Antes estábamos hablando de televisión de futuro, y sin embargo parece que el modelo educativo tiene que ser el mismo que cuando yo me eduqué, hace 30 años.
Tú tienes compañeros. ¿Qué cosas?
Los países que mayor reconocimiento dio en estos momentos pedagógico, es decir, los nórdicos, están segregando nuevamente niños de niñas.
Yo tengo que verlo eso, porque el modelo implantado en Finlandia no es el modelo que segrega niños de niñas.
El modelo de Sueco.
Es coeducativo.
Desde hace 7 años.
Para mí el modelo es Finlandia y
yo te estoy hablando del modelo sueco porque fue el paradigma de la integración de niños.
Ahora
con niñas.
Mismo el mejor modelo educativo de niños es Finlandia.
Los pedagogos se están diciendo
pero
desde.
¿Nosotros vivimos separados los hombres de las mujeres?
No, claro que no.
Entonces, ¿por qué
no
se educan separados? Es que no
por
lo entiendo.
Por una razón muy sencilla.
¿Por qué?
Porque una mujer, una niña, un adolescente, tiene un desarrollo mental mucho más precoz y más rápido que el de un chico de su misma edad.
Bien.
Y entonces resulta que cuando un maestro, y eso te lo dicen los pedagogos, no a los 5 años, ni tampoco a los 20, pero precisamente en adolescencia o preadolescencia, se encuentra con que las niñas son mucho más espabiladas,
más precoces que los chicos,
y no pueden ir al mismo ritmo.
Entonces
en ese sentido, por eso les separa.
Yo no estoy de acuerdo con eso, porque vivimos en sociedad y uno de los principales problemas que tenemos principalmente es la igualdad de género, que no existe en este país, pero en muchos países.
Pero
yo hablo de España, por ejemplo.
No.
Si realmente estamos generando la educación en unas generaciones futuras que tienen que estar viviendo la mayor parte del día separadas hombres de mujeres, no interaccionando, no teniendo relaciones respetuosas, adecuadas, sabiendo convivir, sabiendo compartir aquello que nos diferencia, yo creo que vamos precisamente hacia atrás. Y por el mismo criterio, entonces, vamos a hacer un modelo educativo en el que aquellos niños que no lleven el mismo ritmo porque no están preparados, porque tienen dificultades educativas o dificultades de aprendizaje, vamos a separarlos porque están entorpeciendo a los que llevan un mejor ritmo. Pues yo no estoy de acuerdo con
ya
eso.
Ya sé que es políticamente incorrecto.
No, pues yo no estoy de acuerdo, porque eso es convivir.
Una cosa es convivir,
aceptar la diversidad, aceptar la diferencia y saber encajar con los demás y ayudar a los demás.
Isabela, fíjate, en el tema este de la educación, creo que el Partido Socialista habéis tratado de, mi opinión, encajar que el hecho de que niños y niñas estudien juntos o separados es una cuestión de feminismo o una cuestión de género.
De igualdad.
Es una cuestión de género, que tiene que ver con una cuestión de género. Creo que si nos ponemos a analizar los adolescentes o los jóvenes de ahora, no creo que el hecho de haberse educado en las mismas clases tenga un resultado, le puedas echar un resultado positivo.
Las encuestas dicen que sí, yo
estoy dando mi opinión en función de lo que yo veo, de cómo se relacionan los chicos y las chicas desde el punto de vista de igualdad y de género. Me parece que es aberrante, de verdad. O sea, es una de las cosas que más miedo me da en cuanto a la generación, a las generaciones del futuro. Creo que les estamos trasladando unos modelos que da igual que estudien juntos que separados, porque al final, de verdad,
hay problemas, María Luisa,
yo te digo que déjame terminar una cosa.
Es menos machista que la de hace cuántos años, es una afirmación que la podemos sostener cualquiera.
Me preocupa muchísimo los modelos que se les trasladan a los adolescentes a través de la televisión y de los programas de televisión. Y por eso digo que con la potencia que tienen los programas de televisión, el hecho de que las matemáticas o la historia la dan en la misma clase, en clases separadas, me parece que tiene una influencia absolutamente mínima. Y sí creo que si todos tuviéramos conciencia de que los niños estudiaran por separado, fuera una posición que defendieran los más modernos, más progresistas, más vanguardistas y más tal, tendríamos una concepción distinta de todo esto. Me parece que el discurso
de achacar la separación de niños y niñas a la hora de dar clase, achacarlo a posiciones conservadoras y muy de derechas y
me
tal.
Me extraña escucharte no lo creo. A ti defender el modelo.
Bueno, pues no te extrañe, porque,
María Luisa,
porque generalmente digo lo que pienso.
De la mujer,
pues por eso,
de
porque
igualdad,
pienso que no tiene que ver con eso. Hombre, porque pienso que no tiene que ver. Bueno, a ti te parece que sí.
Pero una pregunta,
y a mí me parece,
Luisa,
que no.
¿Crees que no somos menos machistas ahora que hace 40 años? La sociedad española, yo creo que sí.
Creo que hay grandes. Creo que hay una sociedad dual en ese sentido.
Con sus dificultades.
Creo que hay una sociedad dual. Y a mí me parece que la violencia o la agresividad que se vive entre algunos grupos de adolescentes no se vivía hace años.
Pero es que hay una cosa que no hemos mencionado antes, que es educa a la familia, educa el profesorado, educa también los medios de comunicación y los videojuegos, por ejemplo, también.
Sí, sí.
Y las redes sociales. Sí. Es cierto que en estas generaciones de ahora eso también educa, pues, queramos o no, y ahí entra lo bueno y lo malo. Y lamentablemente parte de lo que reciben nuestros jóvenes ahora mismo, chicos y chicas, entra por esas vías. Y es muy sexista, muy sexista, y están aprendiendo con ello. Bueno, es cierto. Hay otro factor más a añadir.
Yo mantengo que el hecho de que en la clase de juntos o separados, me parece que no es una cuestión de género.
Yo
de verdad.
Me habría encantado haberme educado conviviendo con chicos. Yo me he educado en un colegio de chicas y yo tengo reconocer que cuando llegó mi edad de interaccionar con chicos en espacios de ocio y de los propios de nuestra edad, pues el no haberme educado con ellos me hizo tener que superar ciertas dificultades, que superé, y es más, una de las cosas que tú y yo hemos trabajado es la corresponsabilidad en el ámbito familiar.
Y no tiene nada que ver con que los niños estudien juntos o separados.
Para mí tiene
nada.
Totalmente que ver el habernos educado desde pequeños conviviendo.
Nada.
Aprendiendo nuestras diferencias, respetando nuestras diferencias, porque hombres y mujeres no somos iguales, pero entendiendo que tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. Si nos educamos en espacios separados,
pero que a mí nadie
es muy difícil hacer que toda la sociedad pueda confluir en un momento dado.
A mí nadie me va a convencer de que quien piense que no tiene que ver con la igualdad de género, que los niños estudien juntos o separados, que quien piense eso está en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. Es que es que lo veo en lo que yo pienso.
Para cerrar el tema de lo de educación y lo de no te vayas, espera un poco, que ya cinco minutos. Que son cinco minutos, espera. Que digo que menos mal que a Serna no se le ocurrió. Habías denunciado que había algunos profesores que tenían sueldos que eran mini-jobs. Y digo que menos mal que a Serna no se le ocurrió dirigirse a los profesores que cobran 2.400. Y oye, ante esta situación difícil, en vez de 2.400, os da igual cobrar 1.800.
Esa hubiera sido una opción.
Que es un buen sueldo y a lo mejor con esto ser solidarios con estos.
Bien, pero no lo ha hecho.
Ya.
No lo ha hecho, y lo que ha hecho es convertir una jornada en tres jornadas. Manera, evidentemente,
¿Te hubiera parecido
a mí me
bien,
parece que si los acuerdos los hacen en la comunidad comunidad educativa, AMPAs, familias, profesorado, por mejorar la situación que hay en un momento dado, si eso se llega a un acuerdo en toda la comunidad educativa, se propone y, oye, se decide. Eso es así. Diálogo, Claudio.
A mí me parece que estamos en jardilín todavía.
Pues debe ser.
Yo creo que algunos se han quedado en el
2008. Yo creo que reconocerás que la candidata a presidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, antigua consejera durante 8 años de educación, uno de los méritos que tiene es haber mantenido la paz social y el diálogo social en el ámbito educativo.
Hay un dicho machista que dice que con buena pluma bien se escribe.
¿Y traducido?
Traducido que si tienes dinero, lógicamente
no,
es
no
más
no era
fácil
cuestión
hacer
solo de dinero.
No, que yo
en
no
un diálogo y en un acuerdo hay sacrificios.
Quiero dejar
todas
una cosa
partes.
Clara. Una cosa es el trabajo que yo creo que ha hecho. Entonces era Rosa Eva, ahora Eva. Cuando era consejera era Rosa Eva. El trabajo que hizo Rosa Eva, que ese fue un trabajo fetén con el número 2 de la candidatura, que para mí.
Hizo un buen trabajo.
Para mí. Una cosa es el buen trabajo, pero también es verdad que con buena pluma bien se escribe.
Pero cuando se negocia es porque todas las partes, y cuando se llega a acuerdos, todas las partes ceden. Y eso es lo que hubo, paz social, porque todas las partes cedieron al mismo tiempo que alcanzaron parte de sus objetivos.
Chabela, en cualquier orden de la vida, teniendo dinero es más fácil. Con lo que no se tiene dinero se arregla con más dinero.
Bueno, pero si además lo quitas de la educación pública y lo das a un colegio del Opus Dei, pues no puede haber acuerdo.
Sabe de lo que hablo, que hay un dicho en los empresarios que dicen lo que no se compra con dinero se compra con más dinero. Entonces, en fin...
Y a veces cuando hay abundancia de dinero, como ha sucedido, hay problemas. Las administraciones autonómicas han aumentado el gasto precisamente por ser demasiado condescendientes a la hora de las reclamaciones, quizás por tener muy cercano a los interlocutores y por tal, pues hemos visto cómo se incrementaban los gastos de manera desproporcionada. Claro. Por ceder, por tener paz social, cedemos. Claro. Es decir, porque si no, como los tengo aquí cerca, me van a venir a protestar a la puerta. Es
más, sí, pero al final se claro. cede con el dinero de todos nosotros.
Con el dinero eso está claro.
La administración es, por eso digo eso, que se encarece. Claro. Se encarece pues, cuando se encarece.
Pues con la pluma de bien se escribe, pues con la pólvora del rey.
Oye, nos hemos liado aquí con esto. Yo quería que me dierais vuestro punto de vista sobre Rato, Griñani y todo esto. Pero bueno, eso yo, a lo mejor nos supera un poco, Félix.
No, bueno, por lo de
yo siempre, ya sabes que siempre te encasillo en economía.
No, bueno, esto no es tanto economía, sino es. ¿No? Eso, hablamos de un político de que ha tenido una trayectoria. Muy buena durante unos cuantos años y tenía un prestigio de los mayores que había, al menos en el Partido Popular, y yo creo que de más allá, y nos hemos llevado una sorpresa enorme y una decepción. Oye, increíble, es decir, ha pasado a todo lo contrario.
Hoy he visto en Telecinco, hoy han sacado unas declaraciones cuando él era ministro con Aznar, que estaba en la oposición, no era ministro, estaba con Aznar en la oposición, y dijo que eso de las amnistías fiscales, que ni para atrás. Uh-huh. Que eso, mira, ni
eso
para
de
atrás.
Las amnistías
fiscales, Telecinco lo ha sacado esta mañana.
Uh-huh. Que es un discurso que cuando estás en la oposición, otra de las cosas que hay que erradicar, cuando estás en la oposición dices una cosa y cuando estás en el gobierno dices otra, ¿no? Pero al final todos los gobiernos, en función de que aflore el dinero negro, siempre acuden a una amnistía fiscal de
muchas gracias, Chabela, muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Javier, Félix, mañana más y mejor, gracias, venga.
Gracias.